Hasta la medianoche. En Bonn, en Cuerpo y Alma.
Sad and lonely, for you I sigh, for you, dear, only.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en esta noche gigante, oceánica, en estas historias de cuerpo y alma. Ahí entra, mira cómo entra la Amy Winehouse, a contrapunto del Bennett, y qué bien que lo dicen. Bueno, sabes que la idea es escucharnos y escuchar, saber quién y cómo. En este momento alguien puede repasar qué hizo hasta acá y cómo sueña para adelante. Elegimos a Ardit, ¿lo conoces a Ardit? ¿Cómo no lo conoces? Sí, claro. Canta, sí, claro. No solamente canta, interpreta. A veces crees que es el túnel del tiempo, pero tiene un vértigo de actualidad, porque le da una polenta, además de una voz prodigiosa, una interpretación fenomenal. Muchas gracias, Ardit, aquí en Bonn.
¿Cómo te va? Muchas gracias por lo que dijiste. Y estaba, casi empecé a cerrar los ojos imaginando lo que decías, porque esa versión de estos dos bestias de la canción es como, yo no creo que haya nada mejor. Es impresionante lo que cantan, y es verdad lo que dijiste, cómo entra Amy Winehouse. Uno parece que viene de otro planeta, ¿no? que está al lado cantando con Tony Bennett. Es impresionante esa versión. Y yo no sabía que se llamaba En Cuerpo y Alma. La tengo escuchada porque soy un fanático de Tony Bennett como cantante. Me parece lo último que queda con vida, así que está por encima de todos los que cantamos. Y celebro mucho que sea la música de tu programa.
Sí, yo digo, ¿cómo es esto de recorrer una canción? ¿Cómo transita la palabra, algunas notas que alguien también imaginó? Los escenarios interiores que cada uno tiene, y lo va decorando no solamente con la poesía, con el verso, sino con la armonía de esa música, ¿no? Primero,
yo creo que ahí,
vos que la
ahí es donde el cuerpo, ¿no? Perdón, ahí es donde el cuerpo está al servicio 100% del alma.
Ah, mira.
Yo no creo que Tony Bennett haya ensayado 800.000 veces esa canción. Yo creo que él ha vivido mucho. Y entonces esa vivencia de su ser, del alma, ahí es donde el cuerpo está haciendo de envase, pero lo que está cantando ahí es una historia, lo que está cantando es su vida. Por eso, cantado por un tipo que tenga 30 años menos, seguramente puede estar muy linda cantada, pero ya, todo resulta de otra manera.
Yo te escuché un montón, fui, volví, pero solamente para este encuentro, te vengo escuchando hace mucho tiempo. Y hay cosas que me gustan en esa interpretación, porque uno puede escuchar, qué sé yo, Naranjo en Flor, y puede decir, uy, el polaco la recorría y Fiora lo hace tal. Pero vos también le das a ese naranjo y a esa flor el Ardit con sello. Este es el tema. Por eso te caracteriza. No todo es igual.
Y no todos somos iguales. Lo que vos decís tiene que ver con que el paso de los años va puliendo a ese intérprete, más allá de la versión. Uno ya llega construido o armado de una manera a esa versión. Y con el paso de los años, más. Uno se va pidiendo cosas distintas porque el cuerpo se llenó de otras vivencias. Y entonces uno a la canción ya llega armado de otra manera, o desarmado muchas veces. Uno a veces se encuentra con textos y llegas desarmado de un lugar emocional donde el texto, en todo caso, lo que hace es ordenarte el esqueleto. Como por ejemplo, no sé, ahora me viene Fuimos. Yo hasta era un tango que no dije, no lo voy a cantar nunca, Fuimos, porque si un tango que ya lo cantaron tan bien tanta gente que yo ahí no tengo lugar para entrar nunca en mi vida. Sí, claro. Y me pasó que a los 40 y tantos me separé de mi compañera, de la que sigo siendo muy compañero, o sea, tenemos una familia, o sea, no es bajón lo que te cuento, una historia hermosa, pero en todo caso, eso a mí me enseñó a la concepción literal de la palabra fuimos, de empezar a ver de la vereda de enfrente algo que fue tuyo, muy tuyo. Y yo estaba desarmado y llegué a ese tango y dije, este tango es lo que me está pasando a mí.
Claro.
Sobre todo la segunda parte, cuando dice fuimos abrazados a la angustia de un presagio en las olas de un camino sin salida, y yo no podía dejar de pensar los años en que con mi compañera buscábamos, estábamos atrás de pagar la casa, y nacían mis hijas, y mi laburo de cantor que iba y que venía, que ojalá salga una gira, y su laburo de odontóloga, y fue una construcción que la entendí ahí, en ese momento. Y por eso digo que uno llega a veces armado o desarmado a algunos textos que te dan como la columna.
Qué cosa, me quedé también enganchado. Ojalá salga una gira.
Claro. Bueno, hoy sigo pensando lo mismo.
Pero, sí,
pero
claro.
En ese entonces, donde yo recién estaba empezando, y digo mi compañera porque fue la mujer con la que cuando yo empecé a cantar estaba haciéndome el nombre... Y era todo una remada muy muy fuerte de a dos, de como son las parejas y como son y como deben ser las familias, o habrá muchas maneras de ser una familia, no lo inventé yo. Pero ese tango, que yo dije, esto no lo voy a cantar nunca, porque además no me pasaba nada con fuimos. Parecía, mirá vos, solamente una melodía preciosa, como es la de Dames, y nunca reparé tanto en la letra, porque me pareció, qué bajón, un tipo que está diciendo todo el tiempo, fuimos, ¿viste? Era una... Yo, como tanguero, me pareció un bajón. Hasta que me pasó y me encontré con ese tipo alto que medía como 3 metros y medio. Y digo, esto fuimos, claro, la vida me pegó un piñazo. Y bueno, y así a veces uno llega de la mejor manera a los tangos.
Digo... Es inhabitual, bueno, hago una gran abstracción en tiempos de pandemia o post-pandemia, como la estamos recorriendo y qué sé yo. Digo, pero antes del antes, te acompañan un montón de músicos. Cuando podés, incluso esto de que no solamente del Bordero, sino la posibilidad de que sean muchos los músicos que te puedan acompañar.
Sí, sí. Bueno, mira, yo armé en un momento... muchísimo antes de la pandemia, que fue la orquesta típica,
es muy
una, un berretín
muy
que tuve en muy el 2009, sí, y sí. Incluso en ese momento, o sea, no había pandemia, pero había una situación económica que lamentablemente es más o menos parecida, y todo el mundo, incluso músicos muy importantes como Leopoldo Federico, me decía, Ariel, y dice, ¿a vos te parece alguna orquesta con 10 músicos? Si
claro,
4 o 5 vas a laburar igual.
Claro.
Las orquestas no laburan más de 40 años.
Tal cual.
Pero yo tenía la energía y el berretín. Dije, bueno, ante la necesidad, o sea, no hay orquesta típica, bueno, voy a ser el único cantor.
Vamos a ir, claro.
Y me fue muy bien, y después, bueno, fue la orquesta, y después pasamos a hacer proyectos sinfónicos, que si viene mucha gente... es menos riesgoso porque vos te acoplás ya a una orquesta armada.
Y le encontraste la vuelta también a eso.
Exacto, con el homenaje a Gardel. Y la orquesta típica está ahí. Siempre yo jodo con esto de que la gente pensará que es una orquesta inflable, que la guardás en el ropero, digo, son 10 músicos, 10 vidas, 10 todo.
Con biografías donde cada uno carga biografía y esas cosas.
Claro, y uno aprende como a tener varias obras, ¿viste? El actor que tiene varios papeles estudiados, bueno, yo tengo el formato de la orquesta típica, esa orquesta, por ejemplo, ahora voy a hacer un ciclo en marzo, y la redujo a cuarteto, que es generalmente con lo que más fácil te mueves y haces el mismo repertorio de orquesta, o un show más íntimo con el piano, y yo como intérprete gozo, disfruto...
El pianista que te acompaña es una locura.
Es un crack, Andrés Lineski.
Es muy bueno, extraordinariamente bueno.
Vos sabés que eso fue como una especie de amor a primera vista, porque yo cantaba en una orquesta que se llama El Arranque,
sí,
empecé
claro,
con
claro,
ellos
claro.
A trabajar, y un día fuimos a un show donde estaba Lineski con su grupo.
Sí, y te encantó.
No sé qué problema hubo con algo del show, dijeron, tienen que salir, hagan algo, hagan algo.
Ah, mirá.
Y este estaba ahí en el camarín, estábamos todos los... Y le digo, vení, acompáñame. Y entramos y al show, que era un lugar en Madero Tango, y me acompañó Soledad, que era el primer tango que yo canté en mi vida. Y a partir de ahí dije, yo con este tipo voy a laburar.
Sí,
y
claro.
Bueno, ya hace varios años que estamos juntos.
No, aparte los solos que hacen y ustedes hacen un contrapunto fenomenal. Mientras Ariel Ardita hace lo propio, también elegimos el cuerpo y alma que se reinterpretan, por ejemplo.
Heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to your body.
Hasta la medianoche, en Bonn, en Cuerpo y Alma. Hasta la medianoche, en Bonn, Body and Soul.
Yo digo, Antes de venir a charlar con vos, estuve con un amigo cordobés que vive en Buenos Aires hace un rato largo, ¿no? Cuando tiene, es periodista y esas cosas, cuando tiene que locutar o qué sé yo, el tipo le sale porteñazo, igual que vos cuando cantás. Pero tu serranía aparece por todos lados, Ariel. Menos cuando cantás, claro.
Vos sabés que yo vivo acá desde que tengo 8 años. Sí. Voy a cumplir 48 ahora en mayo, o sea que hace 40 años que vivo en Buenos Aires. Y aparte, no vine, o sea, me vine a vivir, el primer domicilio fue Viamonte 1668, o sea, pleno centro.
Sí, claro.
Viamonte y Rodríguez Peña.
Sí, tal cual.
Y siempre viví ahí, después en Congreso, después en Boedo. Pero no debería irse. Viste que los chicos cuando se van tempranamente a otro lado, bueno, por ahí cambian el acento. No, yo ahí lo tengo.
Digo, bueno, uno escuchaba, bueno, no hablo de grandes poetas gigantes como Homero Manzi, santiagueño, qué sé yo, pero digo, Argentino Ledesma, que era santiagueño también, y el tipo, sí. Bueno, la Negra Sosa, que puede cantar.
Rubén Juárez.
El Rubén, claro.
Cuando hablaba era muy cordobés.
Sí.
Sí, muy, muy cordobés.
Decime, ¿y la canción te llevó a viajar a un montón de lados?
El tango es muy generoso. El tango tiene como varias caras. A veces, no digo siempre, a veces tiene o sufre el tango gestos de ingratitud acá, a nivel nacional, pero es muy generoso porque abre puertas como a ningún otro género en el mundo. Hablo de los géneros nacionales. El tango es el que más lejos ha llegado, llega y creo seguirá llegando, porque representa genuinamente, viste, cuando uno dice la Argentina, no es la Argentina. El tango representa a Buenos Aires, no representa al santiagueño. Lo que pasa es que Buenos Aires sigue siendo esa vidriera internacional hacia el mundo. Y desde ahí, bueno, yo empecé a cantar tango y la primera gira a Europa la hice en el año 99. Bien. Y ya hice, no sé, más de 30, después ya perdí la cuenta. Japón, China, Dubái, Vietnam, Indonesia, Corea, Rusia, como 4 o 5 veces. Digo, hay lugares donde uno ha ido mucho y ha tenido la posibilidad de viajar tras tango.
Qué pasaporte, ¿eh?
Sí, los tengo coleccionados, tengo varios pasaportes sellados, guardados.
Y el tango te abre la puerta.
El tango te abre la puerta y no hay un lugar en el mundo, y me animo a decir, alguna vez he tenido un lío con esto, pero me animo a decir que más que el fútbol, porque claro, Maradona, Messi, todos nuestros futbolistas.
Naturalmente.
Pero el fútbol no es propiedad de la Argentina. Digo, Brasil también tiene buen fútbol, claro, Alemania tiene buen fútbol.
El tango es argentino.
La conexión directa. Donde te pares, te tiran en cualquier lugar del mundo y decís, Argentina, tango. O tango, Argentina.
Y además me imagino cuando te plantás en el escenario o un estudio, esto de la argentinidad, sin necesidad de disfrazarte. La argentinidad.
Sí. Se ve claramente representada en esta música que, vuelvo a decir, acá a veces cuesta imponerla desde los cánones como por ahí más comerciales o más populares, si se quiere, pero es una música que fue tan bien escrita, tan bien concebida, con tan importantísimos intérpretes, vamos a hablar desde el principio, en los años 20, de los Gobi, Gardel como máximo referente, llevándolo al cine, hasta Piazzolla, y de ahí para acá podemos nombrar a mucha gente muy joven, muy importante. Entonces, el nivel musical que se desperdigó por el mundo a través del tango hace que sea una música con la que no se jode, vamos a decirlo bien.
Sí, no se jode con el tango.
Claro, claro. Vos, en el lugar del mundo donde vos pongas un espectáculo de tango, la gente sabe que por lo menos sin conocerlo, escucha la palabra tango y se la respeta. Y eso es impresionante.
Decime, ahí leí un par de cosas tuyas y en otras te las escuché. Bueno, una de haber estudiado desde el mundo lírico la posibilidad de que esa voz tenga también esa escuela, ¿no?
Bueno, yo quise ser un cantante lírico. Porque vengo de una familia, bueno, todos de Córdoba, cantantes de folclore, humoristas, y no la lírica como una cuestión de quiero ser diferente, sino que era, mi vieja me dijo, bueno, ¿y vos qué vas a hacer? Y digo, bueno, canto como ustedes. Y me dijo, no, porque yo tenía algún problema de conducta en el colegio, y me dijo, estudia algo de verdad que te guste. Digo, cantar. Y me dijo, bueno, estudia canto, no cantes por cantar. Y fue como que me regaló, fue el mejor regalo que me hizo en la vida, porque justo en el edificio había un maestro de canto lírico, y dije, bueno, con esto me voy a formar. Y pensaba en su momento que iba a ser un cantante lírico y quería estudiar y audicionar en Europa y toda esa historia, y apareció Gardel. Y ahí me arregló la vida, me lo enderezó, porque dije, es esto, yo, este es el referente, este es el cantante lírico que lleva la técnica lírica mesurada hacia lo popular, con una gran calidad que no volví a escuchar yo en nadie, ni en la lírica, ni en el tango, ni en el canto popular. Gardel es un referente que no tiene una pieza parecida, es una pieza única. Y a partir de ahí dije, bueno, yo atrás de este tipo puedo seguir estudiando canto hasta que me muera.
¿Qué cosa saber de qué se trata al principio y que sea muy lejos el final, pero cantar siempre? Claro, que sea muy lejos al final, digo. Pero cantar siempre, ¿no es cierto?
Exacto. Yo escribí cuando le hice el homenaje a Gardel, que tuve la... Sí. Bueno, yo te lo cuento así como que fuese algo, como voy al chino a comprar 200 gramos jabón crudo. Pero pude hacerle un homenaje a Gardel en Medellín, en el aeropuerto La Herrera, donde murió con orquesta sinfónica. Bueno, toda una cosa hermosa.
Así la pensaste.
Y yo contaba que Gardel es un espejismo, porque muchas veces uno, cuando tiene esos micro progresos, tanto vocales como artísticos, siente como que se va acercando a algo que está, o que roza con lo importante. Sentís como que nunca que está cerca de Gardel, pero sentís como que vas haciendo cosas que también están buenas. Y cuando parece que te vas a acercar, se vuelve a alejar cientos de miles de kilómetros.
Ah, o sea, como un espejismo. Era muy grande.
Que te obliga a seguir cada día mejorando.
Sí, digo, era muy grande ese hombre, ¿no? Desde lo lírico. Era muy grande. Muy grande.
¿Sabés dónde es más grande?
A ver, enséñame.
Es donde la gente no repara. O sea, ya cantar como él, en ese resumen de cosas, porque se puede cantar más fuerte, con más voz, con más recursos, pero la línea justa de lo que está bien en la ecuación exacta es la voz de Gardel, el canto de Gardel. Pero donde además termina de afanar a toda la legión de cantores de la historia es en la composición. Las melodías más preciosas de los tangos de él son de él.
Sí,
entonces,
sí, claro.
Soledad, El día que me quieras, Volver, Cuesta abajo, Arrabala.
Eran de él.
Eran de él. Y el tipo tenía esas melodías en la cabeza, había empezado a hacer tangos cuando arrancó, después dejó, siguió grabando todo el repertorio de los otros autores y compositores, y el que lo aviva es Lepera, cuando deciden trabajar juntos para los argumentos de las películas, y Lepera le dice, yo hago los argumentos y vos hacés la música. Y con eso también le estaba abriendo un negocio, que
claro.
Hay que decir, los tipos, Lepera fue el que vio el negocio del cine y de las películas. Y Gardel tuvo con qué, porque no es que a cualquier cantor vos le decís, bueno, hacete la música de tus tangos y que te hagan un día.
Vamos
que
por
quiera.
La vida, claro.
Exacto, entonces en ese sentido Gardel también fue muy importante.
Y fue un pionero, claro.
Era uno de los cantores más importantes de la historia del tango y uno tiene composiciones del nivel de las de Gardel.
Y vos, por ejemplo, que a ver, tirame alguna letra o algo parecido, de las que te gustan, de Gardel, claro.
A mí me gusta Soledad.
¿Y qué dice Soledad?
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide al esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. y que al desvanecer se va dejando en su visión cenizas en mi corazón. Qué hermoso lo que dice, qué hermoso, es el de Pera.
Y el que le pone la gola es Ariel Ardi.
Thank you.
En Bonn, Variant Soul. Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
Hago mano a mano porque no solo me gusta un montón como lo interpretás y qué sé yo, sino estoy recibiendo de todo lo que me rodea ese aplauso silencioso y fuerte de aquellos que confirman esto que estoy no solo escuchando. Pero decime, hay algo que hoy leí y escuché, yo no lo podía creer. No lo podía creer. Que vos querías ser Mr. Moto. Un montón de gente dice, ¿qué es Mr. Moto? No, era un luchador. No lo podía creer.
Fui luchador de catch. Porque cuando entré a la secundaria, aparece un pibe en segundo año y me dicen, es el hijo de Mr. Moto. Años antes, cuando yo vengo de Córdoba, veía Titanes en el ring. Y mis tíos me llevaron a Canal 11 en ese momento a ver Titanes en el ring. Y cuando entró Mr. Moto, yo veía a todos los luchadores, cuando entró Mr. Moto, lo mudo, con una moto, una rubia atrás, hermosa, que después la conocí porque era la novia de él, yo dije, yo quiero ser como este tipo. Por supuesto que ahí no estaba Gardel, no estaba el tango, no estaba nada. Y bueno, y a partir de ahí me quedó ese berretín, siempre hice artes marciales. Y bueno, y cuando lo conozco a este pibe, le digo, yo quiero conocer a tu viejo. Porque, por eso, yo soy un luchador de toda mi vida. O sea, todo lo que fui haciendo nunca me vino arriba. Tengo que ir a derribar puertas, paredes. O sea, soy un luchador antes que un cantor de tango. Y fui al gimnasio, lo conozco, y bueno, me acuerdo cómo estaba vestido, exactamente. Y no obstante con saludarlo, le digo, bueno, y a mí me gustaría luchar. Y me miró con una pena. Me dijo, no, pero viste,
no,
acá
pibe.
Los muchachos son más grandotes, dice,
claro.
Qué sé yo. Y me dice, ¿por qué no te pones a entrenar? Y le digo, bueno, pero si yo entreno y me pongo más grande, ¿puedo luchar? Y me dijo, sí, empecé a entrenar. Y yo iba gratis al gimnasio en Plaza Italia, Támesis y Santa Fe.
Mira.
Y en 8 meses aumenté 20 kilos. Pesaba 64 cuando empezaron las clases, que fue en marzo, y en octubre, noviembre más o menos, ya pesaba 84 kilos.
Oh.
Y empecé a luchar. Y bueno, y fue un berretín, lo logré, luché 2 años en espectáculos muy, muy grotescos, hoy con el tiempo lo pienso, pero yo lo que yo quería.
Qué
me costó
buena meses
de laburo y bueno, y crecí.
¿Qué cosa es esto de tener sueños y hasta que no lo logro, no bajo los brazos?
Exacto, y así fue lo de Gardel, y así fue la orquesta típica, y así fue hacerle el homenaje y cantar en el Colón, donde Gardel nunca había podido cantar, y sabía que era mínimamente difícil para empezar, por lo menos, arrancando.
¿Cómo fue eso del Colón? Porque debe ser, más allá de todo lo que sabemos, ¿cómo fue para vos eso del Colón?
Bueno, para mí fue muchas cosas, porque yo vivía, como te conté, en Viamonte al 1600.
Claro, ahí nomás.
5 cuadras del teatro.
Ahí nomás.
Y iba a jugar a la pelota a la Plaza Lavalle, con lo cual el Teatro Colón era el teatro de mi barrio.
O sea, levantabas la vista y ahí querías estar.
Exacto, y para bajar un poco de tensión, el día del Colón, el homenaje a
Gardel... No, es que te fuiste a jugar un picado...
Porque teatro de mi barrio. Claro, eso fue gracias a un productor, se llama Belino Tamargo, que eché la cabeza durante años. Antes lo había hablado con García Caffi, y lo que amigo. Sí comprobé que a Gardel nadie le dice que no, que eso es algo muy importante, sobre todo en Buenos Aires. Y hasta que se dio la posibilidad en un festival donde yo pude presentar el disco Gardel Sinfónico, también lo hice en España, en el Teatro Real, o sea, bueno, tuvo un recorrido importante. Pero para mí fue un gustazo, de pibe, haber visto el teatro, me formé con un maestro del Teatro Colón, Nino Falsetti. Entonces era muchísimas cosas, Horacio, era el teatro de mi barrio, homenajear a Gardel que nunca había podido cantar ahí,
no, es muy
que
importante.
Era el cantor que iba al teatro, el cantor de tango que asistía a la ópera era Carlos Gardel, amigo de cantantes líricos de la época, Caruso, Tita Rufo, Esquipa, entonces imagínate, el día que yo canté ahí fue como devolverle un sueño a Gardel, me sentí un poco ahí como una especie de lazo entre esa historia que faltaba, ese capítulo.
¿Qué pinta que tenía el tipo?
Bueno, también es una construcción maravillosa. Vos lo ves a Gardel cuando aparece de joven en una película muda.
La del Durazno.
Se llama Piel de Durazno.
Claro.
Y cómo va modificando toda su estructura, además de todo lo que hizo, para llegar a ser un galán de la Paramount. Digo, por eso
galán de la Paramount, nada más ni nada menos.
Nada más y nada menos. En ese momento estaba el barítono Bing Crosby, había
claro,
algunos otros
claro.
artistas, pero Gardel llega como un cantante latino a ser el galán en la Paramount. Salió del abasto, de verdad. Hoy es imposible, imagínate en ese momento. Es inmensa la figura de Gardel, la construcción de ese hombre.
Yo digo, y lo dejamos ahí a Gardel haciendo lo propio y sonriendo en el cuadro, y digo, cuando vos te ves pibe saliendo de Córdoba y en la remada, más allá de la lucha y qué sé yo, no es poco cuando vos... ¿Cómo se ensaya? ¿Cómo se... a la mañana, no sé ahora, pero cómo trabajás esa garganta y esa voz como si fuera el primer día? Digo, y uno sueña para adelante. Pues ya la. Digo, en ese
bueno,
la.
Yo estaba acá, estaba, cuando me dijeron lo de la nota, yo estaba vocalizando acá, ya tengo el pianito acá en el cuarto. Y yo trato de cuidarme lo más que puedo.
Ah, y lo tenés ahí.
Tengo de prestarle atención a la garganta como un músculo.
Pará, lo tenés ahí frente a vos. Ahora.
Claro, tengo el teclado.
A ver, una más.
Y empiezo empezás a calentar la voz.
Cómo,
primero,
¿pero cómo? ¿Cómo espera, haces? No sé.
Tres notas. Mi. Ahí se cambió. Y después pasás a la quinta y haces cinco notas y vas calentando.
A ver, por ejemplo, un recorrido.
Calentando, hay millones de ejercicios y eso le da un tratamiento.
¿Y lo haces todos los días eso?
No, todos los días no, porque además hay que descansar. No sé, hiciste un show. Yo ahora los sábados de marzo voy a hacer un bebop que te voy a invitar.
Sí, muchas gracias.
Y ahí voy a hacer doble show. Hago uno a las 8 y otro a las 10:30, con lo cual voy a cantar más o menos.
¿Y eso se cansa? ¿La garganta se cansa? ¿Las cuerdas
claro,
se cansan?
Claro, entonces al otro día o dos días hay que dejarlo descansar
claro.
y después retomar de nuevo con ejercicios y tener la garganta siempre activa.
¿Y tenés algún profe que te va dirigiendo, te va diciendo para dónde? No.
Yo tengo varios profes y ahora tomo clases con otro gran tenor que te lo recomiendo porque cuando lo escuches vas a saber de lo que te hablo. Se llama Darío Schmunk. Es cantante del Colón, vivió en Europa. S-C-H-M-U-N-C-K, Schmunk.
Como dicen los chicos ahora, lo voy a googlear.
Te digo, y ahí tenés una charla hermosa, porque él se formó con el mismo maestro que yo.
Ya lo estoy anotando para una entrevista.
Sí, y te cuento un detalle más. ¿Sabés cómo empezó él? Haciendo heavy metal.
No.
Cantaba heavy metal.
Al griterío, mirá.
Al griterío, un tipo lo escuchó. Y le dio un maestro del coro argentino de La Plata, le dio un cassette porque él no sabía nada de música, aprendió las voces por un cassette y se presentó a la audición y quedó en el coro argentino de La Plata. Y a partir de ahí, carrero.
¡Qué lindo!
Decime, Darío Schmunk.
Sí, ya está, ya lo anoté. Decime, ¿y de lo clásico qué te gusta? ¿O qué, con qué entrenaste y con qué ahí fuiste haciendo la previa? ¿Qué te gusta mucho?
Bueno, yo conocí primero a los cantantes líricos que a los del tango. O sea, sí, siempre sí. Digo que conocí. Claro.
¿Y qué te gusta?
A mí, a ver. Mi ídolo es Mario del Mónaco.
¿Y qué canta Mario del Mónaco?
Y Mario del Mónaco cantaba el repertorio de Puccini, de Verismo. Era un tenor lírico espinto, un tenor de Bohème, de Turandot.
Turandot es impresionante. Impresionante.
Exacto. Impresionante. Otro tenor de la época que me gustaba mucho es Franco Corelli. También otro gran cantante, pero como intérprete Mario del Mónaco es algo bestial. Y después, por supuesto, los de rigor, Caruso, Gilli, Esquipa, había que escucharlos, pero Jussi Björling...
¿Y los contemporáneos? Más allá de los Pavarotti, los Domingo y Carrera.
De los contemporáneos, te va a sonar raro, pero a mí me gusta mucho cómo canta Darío Schmunk, porque está entre los grandes Darío tenores Schmunk. De la actualidad. Y a mí me gustaba mucho uno que... Pasa mucho esto en la ópera, que los apuran a los tenores porque hay mucho más desgaste vocal, claro. Y que se llama Rolando Villazón. Y es un Villazón. Gran artista, pero se fundió vocalmente, por así decirlo, por hacer papeles por ahí más pesados de lo que su cuerda necesitaba.
¿Y eso se rompe?
Sí, se desgastan las cuerdas, sobre todo en la ópera, cuando hacen las voces, las exigen. Para hacer roles más importantes, o sea, claro. No cobra lo mismo un tenor que hace Traviata que un tenor que hace Otelo o Bohème.
Ah, mira, yo digo, la ¿cuándo propia... fue el salto al tango? ¿Cuándo fue el salto al tango?
Mi salto al tango fue un salto de una, yo pasaba
de una, mira,
por un boliche. Claro, yo lírico no canté nunca en público, siempre fui estudiante, sí. Y en esa condición de estudiante pasé un día por el boliche de Roberto, Bulnes y Perón, y escuché un tipo que cantaba fuerte de la vereda de enfrente, y me llamó la atención eso. Entré, y ahí había el padre de una chica que había sido novia mía en el barrio, y había 5 personas apoyadas en el mostrador, y entonces Normando, que era este hombre, dijo, este canta. Y me mandó en cana y yo lo quería matar. Y me dicen, ¿y por qué no te cantas algo? Y le digo, no, pues yo estoy estudiando. ¿Y qué estudias? Y ya me da vergüenza decir canto lírico en un boliche de tango, en un bodegón hermoso. Era raro, ¿viste? Y le digo, no, estudio canto. Y me dice, ¿no sabes un tango? Y le digo, bueno, sí. Y ahí fue donde canté Soledad por primera vez. Por eso digo que Soledad es un tango.
Ah, mirá, es una bandera, la bandera del core.
Sí, exactamente. Y a partir de ahí empezó el tango. Yo seguía tomando clases de canto lírico, trabajaba en una casa de fotografía, pero y ahí me vio, o me escucharon en todo caso, los muchachos de la Orquesta del Arranque, y por una serie de casualidades que se dieron después, ellos se quedaron sin cantor. Yo fui a una audición del Sexteto Mayor, me dijeron que vea el Arranque, que estaba sin cantor, y me encontré con ellos y debuté.
Qué cosa el Sexteto, qué cosa el Sexteto, Libertele y compañía.
Qué bárbaro, estazo. Ese sexteto, sí. Que también eran de los que viajaban por el mundo,
sí, claro.
Dejaban el nombre del tango enorme. Prendido fuego, en llamas, porque realmente era una locura verlos en vivo.
Sí. Ahí tengo que ir más o menos cerrando. ¿Viste la letra de ahí de Cuerpo y Alma? ¿La viste?
Sí, la estuve viendo. Es una letra, en todo caso, muy tanguera también. Un tipo que está...
Sí, claro, está solo, ¿viste? Lo dejan ahí de araca.
Sí, no quiere... Presiente el final, no pero quiere. Le hubiese gustado...
Se presiente el final, ¿viste? ¿No? Se presiente el final.
Tener una oportunidad de volver a hacer las cosas mejor.
Pero cuando te sueltan la mano...
Sí, es difícil. Pero bueno, ese romanticismo... llena de literatura toda nuestra música. Y entonces eso también alimenta la esperanza para que uno crea que es posible volver, que es posible la reconquista, que es posible volver a triunfar en el amor, y tantas cosas tan hermosas.
Bueno, Ahí vamos cerrando y te digo un montón de gracias, Ariel, ¿eh? Ariel Ardite.
Yo te agradezco mucho a vos y va a ser un gusto. Después te voy a hacer llegar la información
para
lo de marzo, así te venís un día a escuchar unos cuantos tangos.
Sí, claro. Ahí bueno. Estamos en esta noche gigante, hoy con el Ariel Ardit. Chau, buena vida para vos.
Gran abrazo, lo mismo digo, hasta luego, chau.
El Coleman también nos ayuda a reencontrarnos en cuerpo y alma. Estamos en Radio Nacional para compartir algo más que un ida y vuelta. Chau.
En Bonn, en cuerpo y alma.